¿El perro se comió qué? Otra vez se hizo pipí. ¡Despacio, Fido, despacio!
No sufras más. Esto es Canijos, el podcast con la mejor información para el hombre y su mejor amigo.
¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos en su programa Canijos. Me da muchísimo gusto saludar al señor Carlos Martínez, que les recuerdo que tiene su podcast de El Ruletero. Si ustedes son fanáticos de las apuestas y les encanta el póker, pues qué mejor que oír todos sus consejos para ser los mejores, ganar mucho dinero y poderse ir a Las Vegas. También saludo al señor Gustavo Moneda, que es nuestro productor ejecutivo. Gracias a él tenemos nuestro programa. Y el día de hoy vamos a tener muy interesante información. Deportes caninos. ¿Ustedes alguna vez han querido participar con su perro en algún deporte, alguna competencia? Ellos también tienen competencias y retos que nos pueden ayudar a nosotros también a hacer ejercicio y a ellos a divertirse y a ganar, pues ¿por qué no? Un premio. Recuerden escribirnos a la página de facebook.com/canijospodcast y descargar el programa en iTunes y en canijos.podomatic.com. Mi nombre es Gaby Ángeles y comenzamos.
Canijos.
Pues como lo platicamos, nuestro programa de hoy va a ser sobre deportes caninos. Les voy a ser sincera, hay muchos que la verdad también desconocía, no tenía idea, pero se me oyen interesantes. Algo muy importante, cualquier deporte, si su perro no quiere hacerlo, no es como la facilidad para ese deporte. Vemos muchas personas que el deporte no se nos da, de verdad, no nacimos con esa habilidad. También nuestros perros pueden pasar por lo mismo. No los obliguen. Al obligarlos también podemos provocarles alguna lesión al igual que nosotros. Y también, por ejemplo, si los forzamos o hacemos de más como cualquier deportista de alto rendimiento, le podemos causar una lesión. Antes de iniciar cualquier deporte, siempre es importante que estén de acuerdo con sus perros. Sus perros simplemente si lo quieren hacer, lo van a hacer. Si no, van a preferir jugar con otros perros o no les van a hacer caso. Si ustedes notan eso, dejen ahí el ejercicio y si ellos se prestan y quieren hacerlo, yo les recomiendo que no los forcen o que no lo hagan como si fueran atletas de alto rendimiento, les digo, porque tal vez les pueden provocar alguna lesión. El primer deporte, y es como de los que más común está, es agility o la agilidad. Este deporte fue creado por un adiestrador canino llamado Peter Minwell en la primera mitad de los 70. La popularidad fue creciendo y ha ido creciendo porque hay muchos shows de perros y exhibiciones. Aquí en México, por ejemplo, la Federación Canófila, durante sus eventos, tiene algunos de demostración y competencias de agility. El primer show que se dio fue en 1977. Se hizo una exposición canina y ahí se empezaron a hacer las primeras pistas de agility. Después, en el 78, se hizo la primera exhibición formal con dos equipos. Este deporte fue tan bien aceptado que después, más adelante, ya fue evolucionando hasta que después, en los 80s, fue reconocido oficialmente como deporte canino. Es una modalidad muy competitiva. Hay una serie de obstáculos donde los perros van a tener que pasar lo más limpio posible y lo más exacto. Y además es contrarreloj, eso es súper importante. Si ustedes tienen un perro tipo Border Collie o de esos que ustedes ven que corre y jamás lo van a alcanzar, es un excelente candidato para hacer este deporte. Generalmente los perros van a participar sin correa, sin juguetes y sin premios. El guía o el entrenador del perro no lo puede tocar. Lo tiene que motivar a través de señales, ya sea físicas o habladas, con las manos o con alguna orden. Si por accidente llegan a tocar al perro, no pasa nada. Pero si llegan a notar que lo están llevando con un premio o a propósito, en ese momento son descalificados. El control, como les digo, es con voz, señal o lenguaje corporal, porque los circuitos son de diferentes formas. Aquí lo importante es que el dueño primero analice el circuito para que vea cómo lo va a hacer y ya después el perro lo pueda hacer. Aquí hay una pequeña desventaja. El perro jamás va a ver el circuito hasta el momento que lo va a correr. Pues como dueño, tú tienes que pensar cómo hacer el circuito para que el perro lo haga sin equivocarse. Hay diferentes tipos. El más conocido en esto es el rally de obediencia. Esta más o menos es una pista que se recorre y deben de ser entre 10 y 20 señales las que hay que hacer, ejercicios de obediencia y completar el recorrido. A diferencia de la obediencia tradicional, que es el clásico sentado, echado y quieto, aquí hay que motivar al perro lo más que se pueda, porque si no se va a distraer y va a estar más divertido ir a ver a otros perros. Además, aquí es muy importante, los perros, la mayoría están rodeados de otros perros en el rally. Entonces, si el perro le llama más la atención ir a visitar a otro, pues no te va a hacer caso, adiós, y vas a perder la competencia. Los circuitos son muy complicados, tanto que el perro puede distraerse, equivocarse o no ver al dueño. Entonces es súper importante que tú hagas malabar y medio para que el perro te haga caso. Se combina velocidad, precisión y sobre todo técnica del entrenador o el manejador del perro. A veces, y eso es muy muy cierto, los humanos no tenemos la misma habilidad ni la misma velocidad que los perros. Un tip, es importante que lo sepan manejar a distancia, que a través de una distancia el perro ya sepa comandos o sepa señales, y es más fácil para ustedes que no se desmayen 2 minutos después de que salen corriendo con el perro. Esto les va a dar muchísima habilidad, un muy buen manejo de su perro y sobre todo confianza. Si les gusta, hay muchas escuelas de agility que ustedes pueden buscar, y de hecho en la página de Facebook les voy a dejar algunas para que si quieren investigar más o quieren inscribirse, pues lo puedan hacer. Otro deporte, flyball. El tercer deporte hasta ahorita de los más conocidos por la cantidad de perros y personas que hay en la competencia. En Estados Unidos, más de 16.000 personas están registrados en la North American Flyball Association. Imagínense la cantidad de personas que compiten. En California, más o menos en los 70s, Herbert Warner desarrolló el primer lanzador de pelotas de tenis, dando el inicio a esta competencia. Es una carrera en la que compiten dos equipos formados por 4 perros cada uno. Las pistas son pistas aproximadamente de 15 metros, un poquito más, con 4 saltos. Cada perro debe de correr por las pistas y durante el recorrido le van lanzando pelotas. Con sus patas, ellos deben de presionar para que la pelota salga. Ellos la deben de atrapar en el aire y regresar al mismo lugar donde la dispararon para que el siguiente perro haga el relevo. El perro pisa, sale la pelota y ellos deben de alcanzar la pelota. Y así, sucesivamente, los 4 perros lo deben hacer. La verdad, yo vi unos videos y me encantó. El primer equipo que termine todos sus perros sin faltas, eso es súper importante. ¿Cuál es la falta? Que el perro pise antes de que el otro haya llegado por completo o haya pasado como la línea de meta. Los títulos se designan de acuerdo a un sistema de puntos basados en los tiempos. Cada perro tiene un tiempo y deben de recorrer aproximadamente 125 metros entre los 4 perros. Los tiempos promedios aproximadamente rondan, y esto es increíble, los 4 perros lo hacen en 20 segundos. Y hay un récord, el récord más corto de tiempo ha sido de 15 segundos. Es una cosa impresionante. En Estados Unidos ha tomado muchísimo auge este deporte, sobre todo en 12 clubs de Michigan y Ontario. Y está formado aproximadamente por más de 700 clubs. Y como les decía, más de 16.000 perros están en este tipo de competencias. Aquí hay muchas reglas y políticas, pero sobre todo es muy popular porque, como les digo, es una competencia de habilidad, de coordinación y de trabajo en equipo entre los perros. Y sí es muy importante que aprendan en qué momento deben de tocar y lanzar la pelota, porque si lo hacen antes, pues son descalificados o les restan puntos. Existe otro que es, la verdad yo no lo había escuchado, salto de muelle o dog jumping. Es un deporte sumamente emocionante que ha crecido alrededor de Gran Bretaña y Estados Unidos, y recientemente fue agregado a la lista de deportes regulados por la United Kennel Club bajo el título de Ultimate Air Dogs. Es otra opción para los británicos para divertirse con sus perros, ya ven que siempre andamos buscando qué hacer con ellos. Y estas son 2 competencias. En la una, el perro se puede llevar el título de Ultimate Air Jumping o de salto a distancia o Ultimate Vertical. El último Air Jumping es la competencia básica en la que los perros saltan al agua. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene de extraño? Mis perros en el parque o en Chapultepec lo pueden hacer. Bueno, aquí la diferencia es que van tras un juguete que previamente fue lanzado por su dueño, y mientras más lejos llegue el juguete y el perro llegue más lejos por él, es lo importante. El juguete debe de irse muy muy lejos y que el perro demuestre esa habilidad de natación, de atrapar y de regresar. De hecho, hay un video que se refiere mucho a esto. No sé si lo han visto, se los voy a poner también en la página, chistoso, de un señor que está con su celular y le está aventando un juguete al perro a un lago, y de repente voltea y le avienta el celular, no hay juguete, y el pobre hombre sale también con el perro al lago para ir por su celular. Entonces aquí deben de estar 100% concentrados. La otra parte es el Ultimate Vertical, que es la nueva modalidad que se inició como una herramienta de entrenamiento para ayudar a los perros a lograr mayores distancias. Es un salto de altura. Los perros tienen que alcanzar el juguete, que se mantiene suspendido a 2 metros de altura. Entre 2 y 2 metros y medio por encima del agua. Y el objetivo es recuperar el juguete, ya sea brincando en ese momento y caen en el agua para que sea un poco menos el impacto. O también, al sostener el juguete, deben de regresar lo más rápido posible. Entonces, eso es súper importante. Este deporte ha tenido mucha popularidad a partir del año 2000. Y de hecho, ESPN logró tener en su programación una de estas competencias. Así que, como ven, realmente ha tenido muchísimo auge. Y lo mejor es que el fundador de este fue un jugador de los Tigres de Detroit, Mill Wilcox. Dice que es una nueva variante de los deportes porque a él le gustaba mucho jugar con sus perros labrador y se dio cuenta que eran muy buenos para este tipo de situación. Entonces él lanzaba las pelotas con el bat y sus perros salían corriendo. Se le ocurrió después iniciar con el agua y bueno, así es como llegó a hacer esto. Lo empezó a hacer él en el muelle desde un lago donde vivía. En el 2005 han empezado ya a ver más competencias como estas. Y sobre todo porque es un excelente deporte. Cualquier propietario que tenga un lago cerca, obvio, no como los de México, todos verdes, todos contaminados o radioactivos, no lo hagan, pobres perros. Pero si tienen un lago o algo más limpio, lo pueden hacer. Hay perros que no saben nadar. Esa es una creencia y un mito, que todos los perros saben nadar. No, no todos los perros saben nadar. Si ustedes ya detectaron que su perro no lo obliguen, se va a ahogar. El instinto es que ellos se lancen al agua, pero si de plano ven que no quiere, pueden practicar otro tipo de deporte y dejar esto a un lado. Otro deporte, las competencias de campo. Estas son diseñadas sobre todo para perros de patitas cortas o pequeños. ¿Por qué? Porque se diseñan pistas muy pequeñas con túneles en la tierra y agujeros por donde los perros deben de atrapar una presa. Entonces, como son presas pequeñas, pues ellos deben de caber en esos agujeros o tener esa habilidad. Entonces también a muchas personas se les hace un poco cruel porque la verdad, pobres presas, ¿no? Y sobre todo porque a los perros se les desarrolla mucho el instinto cazador o el instinto de búsqueda. Entonces, si ustedes por ahí, que yo sepa, y yo estuve investigando en México, no hay como tal esta competencia, pero bueno, pueden investigar si ya se ha estado promoviendo en algún lado o pueden ver los videos para que más o menos se den una idea de cómo es. Ahora vamos a una pequeña pausa para el consejo canino, que nos va a servir mucho para los siguientes deportes, ya que vamos a hablar un poco sobre guardia y protección.
Un consejo de perros.
Nuestro tip canino. Si ustedes buscan hacer guardia y protección, existen dos tipos de entrenamiento en guardia y protección. Uno, que es el entrenamiento clásico, que no es muy divertido. Si tú no tienes un perro equilibrado, la guardia y protección puede ser muy peligrosa porque el perro puede reaccionar de una forma que no queremos. Si tienes un perro equilibrado, puede que funcione, pero yo les recomiendo que si van a hacer guardia y protección, busquen una escuela donde les enseñen en todo en reforzamiento positivo y que no utilicen la vieja escuela. Existen algunas razas que no están calificadas para esto. Por ejemplo, en las razas nórdicas, husky siberiano, Alaska Malamut o todo este tipo de razas, no sé, el gigante de los Pirineos, son razas que psicológicamente no están preparadas para esto. Si ustedes los obligan a hacer guardia y protección, pueden provocarles un daño y en vez de tener un perro feliz y equilibrado, van a tener un perro muy agresivo que va a poder llegar a atacar hasta a sus propios dueños. Entonces, este es un tip muy importante. Si ustedes buscan algún perro de guardia y protección, las razas más recomendadas por el tipo de estabilidad que tienen son el pastor alemán, el pastor belga, el Rottweiler y el Doberman. Así que los demás, no importa el tipo de tamaño, lo más conveniente es de que los tengan solamente como animales de compañía y tanto ustedes como ellos van a ser muy felices.
Canijos.
Ya ya regresamos, amigos. Les quiero comentar algo importante. Ya pueden descargar directamente de Facebook el programa, por si no pueden tener en iTunes o en Podomatic, pues entren a la página de Facebook y descárguenos desde ahí. Este deporte que sigue, a mí en lo personal no es como de los míos, cabe aclarar. Los siguientes deportes son más de guardia y protección. Este es el ring francés, es como de los más conocidos. Aquí se realizan diversos ejercicios de guardia y protección, como les decía, como atacar, custodiar a un sujeto, cuidar objetos, proteger al dueño, disuadir a un atacante. Como el nombre lo indica, es de origen francés. Y generalmente estas razas son pastor belga, pastor alemán, Rottweiler y Doberman. Son como los perros que más practican esto. Quizá es de los deportes que más espectadores tiene, ya por el tipo de entrenamiento que se maneja, los cambios de velocidad y sobre todo porque los perros son capaces de tener una complejidad física y mental impresionante. Este deporte, como les comentaba, ha sido un poco desacreditado porque mucha gente no es como muy fan de la guardia y protección. A veces sí es un poco violento, mucha gente lo considera violento. Pero bueno, al final del día son deportes que se siguen practicando y pues es importante mencionarlos. Uno de los más grandes creadores y competidores nos comenta que para el ring francés no es necesario tener buenos perros. Es necesario saber manejar a tus perros. Tú debes de conseguir muchísimos puntos y se compiten entre dos perros. Estos perros deben de ser extremadamente fuertes, valientes, firmes y equilibrados, lo que les decía. En pocas palabras, debes de tener un perro superdotado. Porque si no, en vez de tú manejarlo como una experiencia positiva, puede llegar a desequilibrarse y atacar totalmente y nunca soltar a la presa hasta que pase un accidente. Entonces sí es importante eso. En cualquiera de los niveles son tres tipos de ejercicio: agilidad, obediencia y protección. El ring francés se compone de cuatro niveles. El primero es perro de defensa, donde el perro demuestra su coraje al defender a su dueño. Ring 1, que es un nivel que le pide 100% de las habilidades del perro, son 25 minutos sin parar. El ring 2 son 30 minutos de exigencia continua al perro y solamente son dos pruebas. Solo dos con dos jueces distintos. Y el ring 3, que es ya como para los profesionales, son de 35 a 45 minutos de ejercicios. Entonces la verdad sí es muy desgastante tanto para el dueño como para el perro, pero es un entrenamiento que se está dando y un tipo de ejercicio en México. Si ustedes no son fan de este tipo de cosas, ni vayan porque se van a enojar mucho. Pero si son de esas personas que les gusta, pues ahora sí que aquí en Canijos tenemos de todo y para todos. Hay otro ejercicio que ahorita estaba discutiendo con mis productores cómo se pronuncia, ¿verdad? Porque nuestro alemán no es así como muy bueno. Espero pronunciarlo bien. Se llama Shot Hunt, que es un deporte donde se realizan diversos ejercicios, igual guardia y protección. Y el propósito es evaluar el carácter y la utilidad del perro como trabajo, como protector. Tuvo sus inicios para preservar las características sobre todo de los pastor alemán, porque estaban como perdiendo mucho auge sobre todo en Alemania. Pero actualmente también existen otro tipo de razas, como lo que es el pastor belga o los Rottweiler. Es un deporte donde muchas personas acuden y lo más destacado de este deporte es la disciplina. Es una prueba todo un día. Evalúan estabilidad, impulso y velocidad de respuesta. Requieren un animal que quiera competir porque también son tres fases, que son rastreo, obediencia y protección. Por ejemplo, en obediencia, en esta parte se evalúa qué tan sensibles son a la voz de su dueño, si obedecen, en qué manera obedecen y si realmente cumplen con las órdenes que se les están dando. En defensa, se evalúa el coraje del perro, la confianza y la obediencia que tiene ante su manejador en ciertas circunstancias difíciles. Por ejemplo, que lo va a atacar algún malhechor, que lo van a asaltar o que le van a provocar alguna herida. Aquí ven cómo reacciona el perro. En la otra, que es como saltos, esta es más como para ver la flexibilidad que tiene el perro. Entonces, realmente todas estas son, les digo, ya más ejercicios de guardia y protección. La que sigue se le va a gustar mucho a mi productor y amigo Carlos Martínez, porque hay de apuestas, carreras de galgos. Aquí pueden apostar, digo, en México no es legal, pero en otros países sí. Aquí, ¿qué pasa? Los perros de raza galga o galgo, perdón, corren en un circuito tras una presa. Generalmente es un conejo de plástico peluche ahí. Lo sueltan y sueltan a los perros. Deben de cruzar la línea y el primero en llegar gana. Está divertido, entre comillas. Es de los más comunes. Es un circuito velado donde los perros solamente tienen que correr en un carril. Alcanzan a correr hasta 210 metros o 1100 metros. O sea, es una velocidad y un alcance impresionante. Hay carreras de 500, 800 metros en pista. Las pistas generalmente son rectas u ovaladas. Y aquí lo importante es que ninguno de los perros salga como de su carril. Compiten 6 a 8 perros y son 5 jueces los que están viendo y calificando este tipo de competencia. Aquí lo impresionante es que esos 800 metros los perros los llegan a hacer en 55 segundos. Es una cosa impresionante. Aquí lo malo, cuando el perro ya no es como suficiente para estas carreras, los retiran y muchos acaban pues, en la calle o en lugares donde ya no los pueden tener, porque además la manutención de ese tipo de perro es muy cara. Entonces, hay una fundación que se encarga de recoger a todos estos tipos de galgos y buscarles casa ya que los han retirado. Porque aparte, estos perros al ver cualquier presa que se mueve, inmediatamente salen corriendo por ella. Entonces es muy necesario un entrenamiento un poco diferente para sacarlos de esa onda de corre por todo lo que veas y que ya sea un perro más de hogar. Existe otro que me encanta y hay un video que se ha hecho viral en Facebook. Estilo libre musical, los perros bailan y bailan precioso. A mí me tocó ver uno donde un perro baila como de vaselina, está genial. Aquí es una mezcla de ejercicios de obediencia, trucos y baile. El perro con el dueño entrenan, hacen una rutina y la presentan en una exhibición, felices de hacerlo. Otra competencia es las competencias de pastoreo. Esta involucra perros de collies y pastor. Y deben ser guiados y conducidos por su entrenador. No sé si han visto la película de Babe, el puerquito valiente. Pues aquí está el clásico ejemplo, que yo no he visto a ningún puerquito hacerlo, pero aquí en la película sí. Eso es lo que hacen estos perros. Aquí se necesita enseñar la habilidad de los perros y sobre todo de su creador o entrenador. Este deporte inició en la segunda mitad de los años 1800 en Nueva Zelanda. O sea, tiene muchísimo tiempo. Es una competencia entre pastores y sobre todo empezó a hacerse muy popular por el tipo de aficionados a las razas y ya, como les digo, se ha extendido al resto del mundo. Es muy interesante ver esta competencia porque no solamente es que lleven a los borregos, sino tienen ciertos ejercicios que realizar y ciertas formas. Por ejemplo, deben de meter 5 borregos a un lugar y dejar a los otros 8 afuera o 2 diferentes. Entonces esto es muy padre porque además la mayoría lo hacen a través de silbidos. Yo no sé cómo distinguen el silbido de cada orden. Yo los escucho todos iguales. Entonces ellos con el silbido deben de saber cuántos, cómo y en qué posición deben dejar a las ovejas para hacer estos puntos. Principalmente se emplean ovejas, se han estado haciendo últimamente también patos, que también va a ser muy difícil de llevarlos. Otra que ahorita ha estado muy mucho en México, las famosas carreras de trineo o mushing. Generalmente estas se practican en lugares fríos como Alaska o Canadá. Aquí en México, obviamente no es de un clima frío, lo manejan como mushing urbano. El mushing original son equipos formados por una persona y aproximadamente 12 perros. Y aquí se necesita hacer una distancia establecida en el menor tiempo posible. La carrera más famosa que se ha llevado hasta ahora es la famosa ruta de Iditarod. Y no hay otra igual, son alrededor de 1150 millas a través de paisajes helados, muy bonitos, pero imposibles de trasladarse si no llevas a tus perros. Actualmente está considerado un deporte, pero esto inició por el problema de traslado entre estos países. No hay carreteras y no hay forma de llegar de un lugar a otro más que con perros y trineos. Tienes un perro guía que es el que lleva a todos los demás, pero esto es bien importante. Debes de saber acomodar a tus perros, porque si pones dos perros que no se llevan juntos, en vez de tener algo muy tranquilo, vas a tener peleas cada rato, entonces no está padre. Son diferentes modalidades. Por ejemplo, hay una que se llama Canny Crush, donde debes de salir corriendo con un solo perro, un arnés atado a la cintura y tú correr. Hay otra donde se deben de utilizar patines o una bicicleta. Hay otra donde tienes esquís, triciclos, O igual un trineo pero modificado, este con ruedas y entre 6 y 12 perros. En México ya se le conoce como mushing urbano y aquí se practica solo que en bicicleta. Tú tienes tu bicicleta, igual haces lo mismo, tienes a tus perros. Aquí como es una bicicleta mucho más fácil de tirar, solamente utilizas 4 a 6 perros, no muchos. Porque aparte la velocidad que puedes alcanzar con ellos, vas a salir volando con tu bicicleta. Entonces no está tan padre. Hay muchos lugares que aquí los puedes empezar a hacer y practicar. Y sobre todo, es importante que les aprendan y les manejen bien las órdenes. Como les digo, deben de tener un perro guía y los otros que sigan las órdenes. Si por alguna razón alguno de ellos no entiende bien y se va hacia otro lado, créanme, yo he visto muchas caídas nada divertidas. Entonces, si busquen una buena escuela, en la página de Facebook, como les digo, les voy a dejar algunos enlaces de escuelas para que lo practiquen. Y por último, tenemos la competencia de rastreo. Aquí simplemente es rastrear algo. Aquí evalúan las habilidades olfativas de su perro. Y sobre todo, este sirve muchísimo para empezar a entrenar a perros de búsqueda y rescate. Porque ven si realmente tiene la habilidad de buscar personas, heridos o algún objeto extraviado. Todo esto, como les digo, debe de estar autorizado por su perro. Ustedes se van a dar cuenta si lo va a querer hacer o no. Y si ustedes están en la mejor disposición y él también, pues adelante, practíquenlo y diviértanse mucho. Amigos, me dio muchísimo gusto. Espero que nos escuchen para el siguiente programa. Quiero agradecer al señor Carlos Martínez, al señor Gustavo Moneda. Recuerden escribirnos a la página de facebook.com/canijospodcast y descarguen el programa de iTunes y de canijos.podomatic.com. Yo fui Gaby Ángeles y espero que nos escuchen la próxima semana.
Esto fue Canijos. Nos escuchamos la próxima semana con más para tu perro.